Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumentan los casos de dengue en varias regiones de Cuba.
El presidente de Estados Unidos extiende nuevamente la ley que respalda el embargo al gobierno de La Habana.
Activistas denuncian violación del derecho de libre circulación en Cuba de cara al examen periódico universal.
Comienzan en El Salvador audiencias masivas a detenidos durante el régimen de excepción.
Y la cifra de muertos por las inundaciones en Libia podría llegar a 20.000, dicen las autoridades.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Martí Noticias, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 14 de septiembre del año 2023. El equipo que estará acompañándoles: el ingeniero de sonido es Juan Pendas, nuestra productora y directora es Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Aumentan los casos de dengue en Cuba en medio de una disminución de recursos para su enfrentamiento. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se incrementa la presencia del dengue en Cuba mientras que se desploma la campaña de prevención contra el mosquito y el faltante de medicamentos, alertaron cubanos desde la isla. Este miércoles, en comunicación desde la prisión provincial de Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, informó sobre un brote de dengue que actualmente está afectando a muchos presos en el penal. Reporta el activista Rafael Puentes Cremé.
Eider me hace saber que hay innumerables casos de dengue. No hay una duragina para bajar la fiebre a los presos que están dando en el puesto médico.
También en Zahuatanamo hay presencia del dengue, explica desde allí Alfredo Álvarez Leiva.
Hay dengue aquí en la zona de en el hospital, no hay ningún tipo de medicamento. No hay suero, no hay inyecciones, no hay nada.
La falta de recursos para la prevención es parte importante en el incremento del deterioro de la situación epidemiológica en Santi Espíritus, aseguró el comunicador independiente Adriano Castañeda.
El dengue se ha disparado en los últimos meses y se está viendo mucho la proliferación de desechos, de basura.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano destaca que hay muchos casos de dengue en la ciudad de Santa Clara.
Nos está golpeando el dengue y tampoco se ve una actitud responsable de la salud pública. Hay una despreocupación total ante la escasez de tantos medicamentos, de tanta alimentación.
Hay muchos casos de dengue internados en los centros hospitalarios en la ciudad de Pinar del Río, advirtió José Rolando Cázares.
Hay un gran brote de dengue. El pediátrico Pepe Portilla de aquí de Pinar del Río está repleto. Hace tiempo que no se fumiga esta parte aquí de la zona del reparto Hermano Balcón y otros lugares.
Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera nos dijo que ya no se hace el control de vectores ni el pesquisaje.
Bueno, esas brigadas que hacen de control de vectores generalmente no vienen, porque primeramente el combustible no hay para poder fumigar y por otra, tampoco interés de todo el mundo en hacer su trabajo.
Y en el poblado de Vanes, en Holguín, hay presencia de muchos casos de dengue y también hay posibles casos de COVID, pero no se están haciendo PCRs, concluyó William Tamayo.
El dengue en Vanes nunca se acaba. Las calles de Vanes es un vertedero. No hay atención médica. En el policlínico se pone fruto ni el clínico quirúrgico. No tienen PCR, no tienen nada allí para hacer.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y en la isla también aumenta la demanda de divisas para emigrar o importar alimentos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Hay una creencia de que la mayor cantidad de divisas que los cubanos están buscando es para ponerla en su tarjeta o comprar productos alimenticios. Pero la cotización del mercado informal sigue mostrando tendencia al alza por la creciente intención de muchas personas a emigrar, aseguró el periodista Reinaldo Escobar.
Yo pudiera decir que eso es válido para decir que la mayor cantidad de personas que están haciendo esta operación están buscando divisas para poderlo poner en su tarjeta MLC o para comprar directamente en dólares. Pero el monto grande de dinero, yo creo que está encaminado a salir del país. Es decir, hacer trámites migratorios, entiéndase pagarle a un coyote, adquirir boletos de avión, que las cantidades allí son diferentes. La demanda de divisas está encaminada a escapar. Esa es mi opinión.
Mientras el peso cubano se devalúa en un mínimo de 245 por dólar en el mercado informal, el Banco Central de Cuba fija oficialmente la moneda local en 123 pesos por dólar. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, coincide con Escobar. Según dijo a Martín Noticias, continúa el flujo migratorio de cubanos hacia Nicaragua, pero también las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, necesitan dólares para realizar importaciones.
Continúa ese flujo migratorio, que es grande, y por tanto necesita dólares. Por otro lado, las MIPYMES también están buscando dólares, no euros. Es decir, las MIPYMES necesitan dólares americanos para comprar en el mercado regional, donde se cotiza mucho, con muchas más ventajas que el euro. Entonces, realmente lo que sí difiere es la colocación de la tasa del euro superior a la del dólar cuando no es la demanda real del mercado. Es decir, esto responde más bien a análisis estratégico, análisis de economía global, de que si en el mundo el euro está por encima y tal. Pero la realidad es que en Cuba el dólar, la demanda de dólares es muy superior a la del euro y la escasez de dólares en el mercado es muy superior incluso a la de euros, porque todo el que adquiere dólares lo saca del país.
Hay mucha demanda de dólar en Cuba, dijo por su parte el economista Orlando Freire Santana.
Hay mucha demanda. Es la moneda que la gente quiere.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
El Sistema Eléctrico Nacional de Cuba registró el miércoles un déficit en la capacidad de generación que se prolongó las 24 horas del día. La máxima afectación se elevó a 1.021 megavatios, 410 más de lo previsto a las 11 de la noche, no coincidente con la hora pico.
La Unión Eléctrica de Cuba ya reportaba esta mañana un déficit de capacidad de 787 megavatios, estimando que la afectación del sistema se mantenga durante todo este jueves, el cuarto día consecutivo. Para hoy, la empresa estatal pronostica una afectación de 354 megavatios para la hora pico, pero todo depende de una entrada adicional combinada de 716 megavatios al sistema. De lo contrario, el déficit sería nuevamente muy por encima de lo previsto.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ordenó el miércoles al Departamento del Tesoro extender por un año más la aplicación de la ley que permite mantener el embargo comercial sobre el gobierno de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden firmó una extensión de la ley de comercio con el enemigo que se aplica para restringir las relaciones comerciales con aquellos países que Washington considera sus enemigos, como es el caso de Cuba, manteniendo así el embargo comercial contra el régimen en la isla. En un memorando enviado al Departamento del Tesoro, Biden dijo que determinaba que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante un año es de interés nacional de Estados Unidos. El embargo contra el régimen cubano fue establecido en 1962 por el entonces presidente John F. Kennedy a raíz de la llamada crisis de los misiles. Durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, en diciembre del 2014, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba llegaron a su punto de mayor apertura desde 1959. Sin embargo, tal apertura duró muy poco, pues tiempo después, cuando el presidente republicano Donald Trump asumió el cargo en la Casa Blanca, volvió a endurecer las restricciones comerciales con la isla. La actual extensión, firmada por Biden, tiene fecha de expiración del 14 de septiembre del año próximo. Hoy en día, el embargo permite una variedad de transacciones con Cuba, como el envío de ayuda humanitaria, la exportación de alimentos y medicinas, remesas, servicios de telecomunicaciones y viajes de cubano-americanos a la isla. Según cifras que presentó la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en el año 2022, Estados Unidos autorizó 7.600 millones de dólares con el fin de ayudar directamente al pueblo cubano. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart dijo que está muy indignado por las decisiones de la administración Biden en materia de inmigración, particularmente en torno a los migrantes cubanos que fueron liberados en Estados Unidos con el formulario I-220A. Son medidas que están causando confusión, caos e injusticia, dijo Díaz-Balart ayer en un comunicado de prensa, después de que un tribunal de apelaciones de inmigración rechazó que la I-220A fuera considerada como parol bajo los propósitos de la ley de ajuste cubano. El legislador republicano recordó que en una carta suscrita el año pasado, él y otros congresistas expresaron sus inquietudes poco después de que los migrantes cubanos comenzaran a recibir el formulario I-220A del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas incautaron el diario íntimo a la dama de blanco Saelí Navarro, donde narra las experiencias que va viviendo y al mismo tiempo expresa sus emociones y reflexiones durante su encierro político. En un audio grabado enviado a Radio Martí, Sonia Álvarez Campillo hace la denuncia.
El lunes realizaron una requisa en la prisión de mujeres La Bellote de Matanza, donde se encuentra mi hija, la presa política Saelí Navarro. Estoy denunciando esta situación porque estamos convencidos que esta represalia es directamente contra las presas políticas que se encuentran allí, especialmente contra Cici Abascal, Tania Echeverría y Saelí Navarro. En el caso de Saelí, le ocuparon por segunda vez el diario donde recoge sus vivencias dentro de la prisión y los abusos que allí se cometen. Días antes había visitado la prisión el miembro de la seguridad del Estado y había sacado a varias presas y las había interrogado preguntándole que qué hacía Saelí, que qué escribía Saelí, que si Saelí se relacionaba con las demás presas, que si Saelí recibía cosas de las demás presas. Acuso a la seguridad del Estado, al tal Fernando y a la jefa de la prisión del penal por lo que le pueda suceder a mi hija.
Saelí Navarro, Cici Abascal y Tania Echeverría son miembros del movimiento Damas de Blanco, encarceladas por participar en las históricas manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio del año 2021.
Y por sexta ocasión, las autoridades del penal Mar Verde en Santiago de Cuba le negaron la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García. Ante esta situación, su esposa, la doctora Nelva Ortega, exige fe de vida del opositor, según expresa en un audio enviado por la familia a Martín Noticias.
En el día 13 de septiembre del 2023, luego del cambio repentino de la fecha, como los 5 meses anteriores, me trasladé con nuestro pequeño Daniel José y mi hijastra Fátima Victoria hacia la prisión con el propósito de verlo, y por sexta ocasión consecutiva nos negaron la visita, como si no les pareciera muy poco el que lo hayan castigado durante todo este tiempo de esta forma tan cruel, siendo víctima desde su secuestro el 14 de agosto del 2021 de maltratos y de violencia tanto física como psicológica, así como de difamación ante los medios oficialistas del régimen, sin darle el derecho de defenderse. Solo pudimos realizar la entrega de la JAVA como los 5 meses anteriores. Nos mantenemos preocupados por no tener noticias directas con él durante todo este tiempo. Solo en 2 ocasiones que nos dieron fe de vida por la presión internacional y las fuertes declaraciones de la señora Laura Jusino. Pero después del 4 de julio no existe contacto directo con él, ya sea a través de la vía telefónica ni frente a frente. Exigimos fe de vida, verle y escucharle, no notas, ni fotos, ni videos.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 cuando intentó sumarse en Santiago de Cuba al levantamiento popular que tuvo lugar ese día en varias ciudades de la isla. Tras su arresto, le fue revocada una sanción impuesta en el 2020 de 4 años y 14 días que cumplía sin internamiento.
A las puertas del examen periódico universal que se celebra el próximo noviembre en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Cuba continúa negando a muchos de sus ciudadanos el permiso de viajar al extranjero, impidiendo a otros que regresen a su suelo patrio y forzando a algunos al exilio. Yolanda Huerga tiene reacciones de activistas en el siguiente reportaje.
Cuba rechazó en 2018, durante el tercer examen periódico universal, la acusación de que impida viajar al exterior a opositores, activistas y periodistas independientes.
Un derecho ciudadano reconocido en el artículo 52 de la Constitución que establece el derecho a la libertad de las personas de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional.
Indicó el músico Osvaldo Navarro, regulado de desde 2019.
Estas prácticas ilegales y represivas están condicionadas además por la imposición del régimen de una salida sin retorno al país, una condena al exilio, de aceptar sus condiciones a las cuales nos hemos negado hasta ahora.
Una investigación realizada por Diario de Cuba y Conectas compiló 245 regulados desde enero de 2019 hasta marzo de 2020 por motivos políticos.
Obedecen a política arbitraria del gobierno y no a la Constitución, ni siquiera a otras normas de menor rango. Priman los intereses del régimen y cuán incómodo le es un opositor en determinadas circunstancias.
Señaló el abogado independiente Hildebrando Chaviano, regulado hasta 2018.
Cuando por el contrario se le obliga a abandonar el país, significa que el régimen lo prefiere lejos. Rompe así los vínculos entre los líderes de la sociedad civil interna y de estos con su base popular.
La seguridad del Estado ha forzado al exilio a ciudadanos de los que quiere deshacerse. Los casos más recientes, el de los activistas Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, quien se encontraba en libertad condicional cuando fue montado en un avión rumbo a Nicaragua, y José Díaz Silva, sacado del Combinado del Este, donde estaba recluido, para el Aeropuerto Internacional de La Habana. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Con 16 minutos vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. El relevista cubano Raizel Iglesias ha sido mandado al banco de los Bravos por bajo rendimiento. Leo Messi contra el Atlanta United está este sábado y los asientos en reventa ya están hasta por más de $2,000. Además, el tunero Jordan Álvarez revienta un jonrón de 3 carreras para la victoria de Houston. De esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:16 minutos y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca insistió el miércoles en que el presidente Joe Biden no ha hecho nada malo después de que legisladores republicanos iniciaran una investigación para un proceso de destitución en su contra. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, salió el miércoles en defensa del presidente estadounidense Joe Biden, luego de que legisladores republicanos iniciaran una investigación de juicio político en su contra.
Verán, los republicanos del Congreso han pasado todo el año investigando al presidente. Es lo que han hecho todo el año y no han encontrado ninguna evidencia, ninguna. Es lo que hemos escuchado una y otra vez de su investigación y es porque el presidente no hizo nada malo. Incluso los congresistas republicanos han dicho que no existe la evidencia. Ellos lo han dicho.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, cedió ante la presión del ala más radical de su partido y autorizó el lanzamiento de una investigación de juicio político. La apertura del proceso se produce mientras Biden enfrenta malos números en las encuestas de cara a los comicios del próximo año, en los que buscará la reelección. Los miembros republicanos de la Cámara acusan a Biden de haber mentido al pueblo estadounidense sobre los negocios de su hijo Hunter en Ucrania y China, mientras era vicepresidente de Barack Obama. Hunter Biden, con un pasado de adicción a las drogas, está actualmente bajo investigación por un fiscal especial del Departamento de Justicia por posible evasión de impuestos, y se espera que sea acusado a finales de este mes por una infracción de posesión de armas de fuego.
Y organizaciones defensoras de los inmigrantes están rechazando la decisión de un juez federal de Texas que declaró ilegal un programa que le permite permanecer en Estados Unidos a migrantes que llegaron de forma irregular cuando eran menores de edad. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
La acción diferida para los llegados en la infancia, conocida como DACA por sus siglas en inglés, que protege a cientos de miles de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo menores y de forma irregular, fue declarado ilegal por el juez federal Andrew Hannan del Distrito Sur de Texas, desestabilizando la gestión de la administración Biden y desprotegiendo a miles de menores, según denuncian organizaciones defensoras de los inmigrantes. Desde la asociación The Young Center, cuya misión principal es proteger, defender y promover los derechos de los niños inmigrantes, lamentan los trastornos que la decisión del juez Hannen generará en las vidas de tantas personas, mientras mantienen su esperanza en los tribunales, donde esperan que la administración Biden apele el fallo. Es probable que el caso llegue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. El fallo del juez no es una sorpresa para la comunidad inmigrante en Estados Unidos, como señala Erika Andiola, una de las primeras beneficiarias del programa DACA, que se instauró con la administración Obama en 2012. Según Andiola, originaria de México, dijo que desde el momento en que ganaron DACA, hace más de una década, la medida ha estado bajo ataque y aseguró que esta batalla sirve de recordatorio para no olvidar que comunidades como la latina necesitan y merecen más, dijo textualmente. Además, Andiola afirmó que la solución reside en protecciones permanentes que proporcionarían seguridad y estabilidad a los inmigrantes, una decisión que está en manos del Congreso. Varios estados, todos ellos gobernados por republicanos, presentaron una demanda contra DACA argumentando que la potestad de aprobar la legislación para proteger a los inmigrantes corresponde al Congreso y no al gobierno. Es por este motivo que el juez Hannen, nombrado hace más de 20 años por el entonces presidente George Bush, ha declarado la medida como ilegal, congelando el proceso para cientos de miles de inmigrantes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El senador cubano-americano Marco Rubio afirmó que Estados Unidos tiene que mantener en vigor su política de sancionar al gobierno de Venezuela. Rubio declaró ayer en un comunicado que el dictador Nicolás Maduro y Xi Jinping se están reuniendo en Pekín para asegurar financiamiento económico para Venezuela y declarar una ocasión entre sus regímenes. Si no hay elecciones libres en Venezuela, dijo Rubio, la administración Biden no puede seguir otorgando concesiones ni ceder a las presiones para levantar las sanciones en contra de lo que describe como el narcorrégimen de Maduro.
Con 21 minutos avanzamos en informaciones de América Latina. En El Salvador, los tribunales comienzan las audiencias masivas a personas detenidas durante el régimen de excepción. Más detalles desde La Nación Centroamericana con Nery Mabel Reyes.
Las reformas al Código Procesal Penal de El Salvador que acompañan la vigencia del régimen de excepción que entró en su 18º mes consecutivo para hacer juicios masivos a los detenidos acusados de integrar una misma estructura delincuencial de pandillas entraron en vigencia este mes de septiembre. Las reformas para crear los juzgados contra el crimen organizado son una herramienta válida para que el sistema responda a la demanda de diligencias por el alto número de capturas, pero establecer los juicios masivos es renunciar al principio de individualizar una investigación, como lo demanda el marco procesal, sostiene Úrsula Indacochea, directora de Independencia Judicial de la Organización No Gubernamental para el Debido Proceso.
¿Qué atención se le va a dar a mi caso? ¿Qué juez va a poder llevar un análisis concienzudo y profundo de si realmente yo estuve involucrado en hechos concretos? No es simplemente, bueno, yo colaboro, pertenezco.
Las reformas de ley también establecen que en cualquier etapa del proceso el juez está obligado a recibir una declaración anticipada de testigos y víctimas, y también aumenta en 2/3 partes la pena máxima de prisión para los cabecillas de las estructuras de pandillas. Por su parte, la población considera que las medidas para modificar el sistema judicial responden a la operatividad de la fiscalía y de la policía para perseguir a las estructuras de pandillas, como dice José.
No podemos andar con paños tibios tampoco, porque eso es lo que sucedía. Las estructuras delincuenciales ya conocían lo débil que era el sistema, y lo conocía muy bien, que hasta mandaban a menores de edad a hacer actos de sicariato.
Recientemente, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, expresó su preocupación por la excesiva duración del estado de excepción en El Salvador y que, según las autoridades, ha sido eficaz para combatir la criminalidad, aunque en el país persisten las denuncias de detenciones y procesos arbitrarios. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Más de 200 niños y jóvenes pacientes del servicio de hematología del Hospital JM de Los Ríos en Caracas no reciben el tratamiento adecuado para tratar su enfermedad. Con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
200 niños y jóvenes con patologías como leucemia y anemia, entre otras, se quedan a la deriva con la decisión del hospital de cerrar el servicio de hematología. Así lo dijo a Martín Noticias Fabiana Grantón, directora de la Asociación Civil Santi y sus amigos.
Niñas que llegaron para estar hospitalizadas, las dejaron ir y les dijeron que no les iban. Una niña tenía una transfusión de sangre pautada y no la transfundieron. Todo esto pone en riesgo la vida de estas niñas.
Los médicos del servicio se niegan a suministrar el medicamento Metrotexate, entregado por las autoridades sanitarias al hospital para tratar con quimioterapia a los niños pacientes del pediátrico. No tienen respuesta del Ministerio de Salud, según explicó Garantón.
Las doctoras culpan al Ministerio del Poder Popular para la Salud. La institución culpa a las doctoras. Realmente no hay una respuesta. Las doctoras deciden poner la renuncia porque hubo un problema con un medicamento llamado Metrotexate que le pusieron a los niñitos y llevó a que 10 se infectaran de meningitis.
Señaló que el uso de esta medicina ha sido perjudicial para los niños.
De los 10 niños que entraron hospitalizados por el tema de la bacteria que les dio meningitis, una de las niñas falleció.
La clausura de este servicio se suma a la terapia intensiva, cardiología y neurología, que según la ONG Prepara Familia, ya no presta atención a los pacientes del hospital. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En Colombia, cientos de estudiantes marcharon por la paz tras enfrentamientos de las fuerzas públicas con grupos subversivos e impactos de balas en las escuelas. Escuchemos los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Los niños en Colombia exigen paz para continuar con sus estudios. Cientos de alumnos, padres y profesores marcharon el miércoles en el poblado de Corinto, en el departamento del Cauca, luego de que una escuela fuera atacada en medio de un fuego cruzado entre militares y disidentes de las FARC. Los profesores contaron y señalaron con marcador 145 impactos de bala en los muros de la escuela, vecina a una estación de policía. Los disparos comenzaron en la noche del 5 de septiembre. En el último mes, esta localidad ha registrado múltiples enfrentamientos entre grupos armados y la fuerza pública. Las disidencias se esconden en las montañas que rodean Corinto, y cuando hay enfrentamientos, las balas caen desde los cerros. Las paredes del municipio están repletas de frases alusivas a las disidencias. Pese a la firma del acuerdo de paz en 2016 con la entonces guerrilla de las FARC, el conflicto armado persiste en Colombia.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La cifra de muertos por las inundaciones en la ciudad libia de Derna podría ascender a 20.000, según el alcalde de la ciudad. Los detalles con la agencia Europa Press.
La cifra de muertos en la ciudad libia de Derna a causa de las devastadoras inundaciones registradas el lunes al paso de la tormenta Daniel podría aumentar hasta los 20.000, según ha alertado el alcalde de la ciudad, Abdulmenam Al-Gaisi, en medio de los trabajos de búsqueda de miles de personas desaparecidas tras ser arrastradas por las aguas. Al-Gaisi ha explicado que estos cálculos derivan de los enormes daños registrados en varios barrios de Derna que han sufrido la práctica destrucción del 25% de la ciudad antes de incidir en que la interrupción de las comunicaciones está dificultando las tareas de búsqueda y rescate. Asimismo, ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión Al Arabiya que la presa de la ciudad, que reventó poco después de que otra situada río arriba se derrumbara por la presión del agua, que llevaba sin mantenimiento desde 2008 a causa de la crisis política del país africano. Los trabajos de búsqueda y rescate continúan en la ciudad y otras localizaciones afectadas al este de Libia, donde alrededor de 34.000 personas se han visto obligadas a desplazarse a causa de las inundaciones, incluidas 30.000 en Derna, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Hasta el momento, autoridades han cifrado en al menos 5.200 los fallecidos, si bien fuentes del Gobierno de Unidad de Libia, con sede en la capital de Trípoli, han elevado a 6.000 las víctimas mortales.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aceptó una invitación del líder norcoreano Kim Jong-un para visitar Corea del Norte. Más detalles con la AFP.
Vladimir Putin visitará Corea del Norte. El presidente de Rusia aceptó una invitación del líder norcoreano Kim Jong-un tras una cumbre en la que anunciaron el reforzamiento de la cooperación entre ambos países. Kim realiza una visita a Rusia que, según el Kremlin, continuará unos días más, en momentos en que Moscú busca fortalecer sus alianzas con los gobernantes de otros países aislados. Putin exaltó el fortalecimiento de la cooperación y amistad entre ambos países al recibir a Kim en el cosmódromo de Vostochny en el extremo oriente ruso y dijo a periodistas que ve posibilidades en la cooperación militar con Corea del Norte. Por su parte, el dirigente norcoreano dijo que está seguro de que Moscú alcanzará una gran victoria contra sus enemigos. En las calles de Rusia había diferentes opiniones sobre el impacto de la cooperación entre las naciones.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias como siempre por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos a continuar ahora con más informaciones en las frecuencias radiales y volveremos a encontrarnos mañana a las 12. Muy buenas tardes.